Somos del Villa de Vallecas y esto es La Otra Cara de África.
La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Hace pocos programas hablábamos de Kenia como la locomotora del conjunto de los países del África Oriental. Para garantizar este puesto de liderazgo es muy importante, Antonio, preservar los avances realizados, sobre todo en el campo de la democracia.
Desde luego, porque sabemos lo que pasó en las últimas elecciones con la violencia política que aconteció después de las elecciones. Por eso los partidos políticos están procediendo a hacer lo que llamamos vulgarmente las primarias. Están nombrando o designando los candidatos que van a ocupar los diversos puestos mediante procesos complicados. Especialmente son de interés las dos principales coaliciones, la Jubilee y la CORD. Hemos publicado que los candidatos nominados por estas coaliciones van a conseguir el puesto que pretenden. Algunos candidatos, al verse derrotados en las primarias de sus partidos, han desertado sus partidos con la esperanza de participar en las primarias de otras fundaciones políticas y así conseguir de este modo una candidatura. En fin, se suponía que estas deserciones tardías era uno de los temas a ilegalizar por la nueva ley electoral, porque en realidad son contrarias a la lealtad al partido. Estas, las aludidas coaliciones, CORD y Jubilee, han procedido a nominaciones directas de algunos candidatos para competir por diversos puestos. Entre estos se encuentran diversos ministros del gobierno actual. Para el International Crisis Group es muy preocupante que estas dos formaciones importantes se hayan saltado los procesos democráticos para actuar de manera diametralmente opuesta a la democracia, que es escoger a dedo a sus favoritos. Entonces, este asalto injustificado a la democracia debe ser denunciado enérgicamente y tenido en cuenta a la hora de redactar la nueva ley electoral.
Una de las preocupaciones mayores de este organismo, el International Crisis Group, es precisamente la violencia política que puede haber antes y después de las elecciones.
Pues sí, desde luego, el informe de este grupo internacional de crisis, pues justamente tiene la experiencia de lo que pasó en las elecciones pasadas. Y entonces pues quieren evitar que haya, que se reproduzca lo mismo en las elecciones al Parlamento. Y por eso la causa de esta preocupación son los factores estructurales de los conflictos que causaron la violencia en el 2007. Estos conflictos podemos decir que están aún activos, aunque están como las brasas debajo de la ceniza, pero son también con aspectos nuevos. Por ejemplo, ahora está la Corte Penal Internacional, que pueden ser factores desencadenantes de las potenciales conflictos, como también puede ser al mismo tiempo un freno para que no se realicen. De todas formas, el Instituto de Crisis Internacional pidió al presidente Kibaki y al primer ministro Raila Odinga que garanticen el respeto a las leyes electorales, a las disposiciones de la seguridad adecuadas y el apoyo incondicional a la Comisión Electoral Independiente y Límites, para reducir así el riesgo de reaparición de la violencia posterior a las elecciones. Halake dijo que en las próximas elecciones, si se realizan de manera libre, justa y pacífica, podrían fomentar el crecimiento económico. Estas son sus palabras. Kenia tiene todos los ingredientes para despegar. Tiene medios de comunicación robustos, una clase media que está aumentando y una sociedad civil fuerte. Y ahora, aún más importante, una nueva constitución, así como los nuevos descubrimientos de petróleo y de gas. Con esta base de infraestructuras podemos dar, sin darnos las de profeta, augurar para este país de África Oriental un porvenir de prosperidad y el liderazgo entre todos los países de la zona.
Hablando de liderazgo, hay dos candidatos precisamente a este liderazgo, que son Uhuru Kenyatta y Ruto William, y los dos son bastante problemáticos.
Pues sí, si llegaran a ser presidente y vicepresidente, pues se enfrentarían a una posible destitución, porque los dos están acusados de crímenes contra la humanidad por la Corte Penal Internacional de La Haya, juntamente con el exjefe de los servicios públicos, Francis Mutaura, y el locutor de radio, Josué Sanz. Sus juicios están previstos para comenzar el 10 y el 11 de abril, coincidiendo con una posible segunda vuelta de las elecciones. Por tanto, el informe del ICG advierte que la ausencia del presidente y de su suplente darían lugar a una situación anómala en la que el día a día del gobierno sería dirigido por un gabinete en funciones sin liderazgo. ¿Cómo van a estar estos políticos atentos a los problemas del gobierno de Kenia si van a estar en La Haya? ¿Estarán físicamente ausentes al mismo tiempo que están presentes en su juicio? ¿Es que sería prudente que expliquen cómo van a gobernar estando en otro continente todo el tiempo que dure el proceso? En fin, son cosas que no sabemos cómo se pueden solucionar.
Además, Antonio, habría que tener en cuenta las posibles consecuencias internacionales de este asunto.
El informe citado prevé que el aislamiento diplomático, si ambos candidatos ganan las elecciones, pues Uhuru resiste al proceso de La Haya, Kenia estaría aislada, con importantes consecuencias para toda la población y también el desarrollo socioeconómico. Incluso si el presidente colabora con el tribunal, sería difícil para muchos países que hubieran normalizado las relaciones diplomáticas durante ese largo juicio, y muchos gobiernos que se niegan a reducir la ayuda bilateral en esas condiciones, ¿no? O sea que el panorama se ensombrece. Contemplamos así la posible salida de algunas empresas extranjeras y también una caída significativa de las inversiones exteriores directas en Kenia. La ONU podría reducir sus operaciones en Kenia, en Nairobi en especial, en la capital. Esto significa que una pérdida enorme de negocio para las empresas de Kenia, porque el personal de la ONU podría desplazarse también e irse a otro país. Con lo cual, todos los ingresos que tiene Kenia por causa de los alquileres de la familia de los funcionarios de la ONU, que son más de 300 en Kenia, y luego después también, pues lo que ellos consumen, o sea, para toda la economía del país, pues es significativo el que una 300 personas y más extranjeros que se marchen así de golpe, ¿no? Entonces el escenario más extremo sería la falta total de cooperación con la Corte Penal Internacional. Esto sería un poco comparable a la conducta que está siguiendo Omar al-Bashir, presidente del Sudán, que tiene que permanecer en el cargo porque en cuanto deje el cargo de presidente se le acaba la inmunidad y el día que deje ser presidente va a terminar en La Haya. En fin, de todos modos, el ICG reconoce que la alianza Uhuru-Ruto podría reducir las tensiones en el Valle del Rift, porque el Valle del Rift es el epicentro de la violencia política y de las tensiones étnicas entre los Kalenjin y los Kikuyu, y eso desde el tiempo de la independencia. Entonces, pues claro, ahí tenemos un problema que no sabemos cómo lo van a solucionar las diversas coaliciones políticas de Kenia.
En definitiva, Antonio, los keniatas, la sociedad keniata se queja de aquello mismo que nos pasa también a los españoles. No puedes escoger a tu presidente porque solo puedes votar a quien te pone el partido.
O lo tomas o lo dejas.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91 544 1818. Conoce África.
ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.